Cinturones, póngase de pie. Vamos a leer Mateo 10. La razón por la que se lo digo es porque yo ya lo leí, el Señor ya me habló. Y cuando yo vengo aquí a predicar, hay veces que algunos no entienden. Dice, ¿y el pastor por qué está tan a veces emocionado? A veces se ve como que está, como que algo le pasó. No, pues es porque ya el Señor me procesó con la palabra. Mire lo que vamos a leer. Ya hemos tenido varios sermones en el capítulo 10. Hoy terminamos, hoy vamos a terminar el capítulo. Así es que si usted no entiende lo que estamos hablando hoy y dice como que no tiene sentido, necesita escuchar los demás sermones de cuando empezamos el capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Puede tomar asiento. Señor, yo te pido que en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable con poder, con autoridad, que no seamos oidores olvidadizos, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que actuemos de acuerdo a lo que tú nos hables y de acuerdo a nuestra necesidad. Padre mío, tú conoces la condición de nuestros corazones y es por ello que tú has escogido que en este momento y a esta hora se predicara de esta porción de la Escritura. Te pido que tu Espíritu la use de una manera poderosa para la honra y gloria tuya. Amén. Amén. Bueno, para los que no estaban aquí la semana pasada o antepasada, ya estamos a punto de terminar el Evangelio, el capítulo 10 de Mateo, y hoy vamos a ver la última sección. Empezamos desde el versículo 32 al 42, es lo que vamos a estar viendo. Ahora, debemos entender esta sección en el contexto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es como llegar a una plática cuando ya la llevan a medias, ¿no? A usted le ha llegado, entra y están platicando y está queriendo conectarse. ¿De qué están hablando? Pero oí el nombre de este y oí el nombre. ¿Pero quién de...? Así está ahorita, como que usted entra ahorita en este sermón, va a entrar como que, ¿de qué están hablando? ¿De qué se trata esto? Por eso le voy a dar un poquito de trasfondo, nada más para que entienda. El título que le puse al sermón, y es porque está muy tajante, muy fuerte, las últimas palabras que habló Jesús: ¿discípulos o simpatizantes? ¿Qué somos? Acuérdense, también me estoy hablando a mí mismo. ¿Qué somos, discípulos o simpatizantes? Y como subtítulo le puse verdaderos cristianos. Porque el Señor va a traer una palabra fuerte aquí a sus discípulos. Y esto está dentro del contexto de que Él les había estado hablando sobre la persecución. Él estaba hablando con los apóstoles que estaban ahí y les dijo, va a venir la persecución. Y vino. Cuando Jesús resucitó y se quedaron los discípulos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, empezó la persecución de parte de los judíos, los líderes religiosos, y empezaron a perseguir a los cristianos de ese tiempo y a decirles que ellos tenían que seguir en las costumbres de Moisés, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley, y los empezaron a perseguir y empezaron a matarlos a los cristianos por no querer someterse a la religión judía. Luego después viene Roma. Y los césares se daban un título ellos mismos. Y ellos se decía que César es el Señor. Pero cuando se decía que César era el Señor, no se decía en un término nada más como de autoridad o de posición, sino se le daba un título divino. Ellos, al decir César es Señor, es casi decir, o estaban diciendo, César es Dios. Y empezaron a perseguir a los cristianos porque a los cristianos los agarraban y decía, ¿quién es el Señor? Y los cristianos verdaderos decían, Jesús es el Señor. No, no es posible. ¿Cómo que Jesús es? No, no, no. César es el Señor. No, Jesús es el Señor. Ah, sí. Los agarraban presos, los llevaban, y si el que no confesara que César era el Señor, era muerto, decapitados, entregados a las bestias a que los destruyeran. Pasaron siglos, esa persecución siguió, y después vino la persecución por parte de la iglesia establecida, la iglesia católica. Persiguió también a los cristianos, y era muy sencillo. Era, se agarraba a alguien y se decía, tú tienes que dar el credo. Y los verdaderos cristianos estaban de acuerdo con el credo. Lo que no estaban de acuerdo es con lo que se le había agregado al credo. Porque creo en la Santa Iglesia Apostólica, y se le agregaba romana. Y ellos no aceptaban la parte romana, porque la parte romana implicaba idolatría. La parte romana implicaba muchas cosas que estaban en contra de la Biblia. En la Inquisición tenías que decir el credo sin brincarte la parte romana. Y todos aquellos cristianos verdaderos decían, no, no puedo yo decir eso. No puedo yo decir eso porque está en contra de la voluntad de Dios. Entonces ellos decían, creo, y decían el credo, pero se brincaban esa parte. Y a todos los que no confesaban eran muertos. Y era declarar que Cristo es el Señor, que creo en la palabra de Dios y me voy a mantener firme. Y así, hasta este tiempo, hermano, ha seguido la persecución. Sigue y va a seguir. Va a ser mucho más intensa en el tiempo de la gran tribulación, explicaba la semana pasada. Cuando dice que el padre va a entregar al hijo y el hijo al padre, el padre a la madre, así, todo un revoltijo, la familia van a estar entregándose unos a otros a la muerte. Está hablando de que algunos de ustedes, perdón, no quiero ser ofensivo, pero es una realidad bíblica, algunos de ustedes se van a quedar cuando sea el rapto de la iglesia. Es más, algunos de ustedes se burlan cuando algún cristiano les dice, fíjate que un día el Señor va a venir y nos va a arrebatar y vamos a desaparecer de este mundo. Oh, sí, oh, ok. Este se le botó la canica, ya le lavaron el cerebro. Y alguien diría, ay, Dios mío, nomás lo voy a hacer porque luego hay gente que dice, ¿y de dónde sacaron eso ustedes? Y es que a Pablo le estaban haciendo preguntas, vaya a Tesalonicenses. Se va a la parte de atrás de la Biblia y luego se regresa. Y después, antes de Primera Timoteo. Y están dos cartas a los Tesalonicenses. Está Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses. Pues vaya a la segunda. Dice el capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, y voy en el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Híjole, terrible! Ahora, ahí le va. La razón por la que le digo esto es porque Pablo les escribe a los tesalonicenses explicándoles exactamente lo que iba a pasar, que la maldad se iba a ir multiplicando, pero había un hombre de pecado que es el anticristo, que va a venir a reinar sobre este mundo. Va a unir, y mire si no suena bonito, suena muy bonito, porque va a unir a todos los gobiernos en uno. Va a haber un solo gobierno en todo el mundo. Ya no va a haber fronteras. Va a haber una sola religión. ¡Qué tremendo suena eso! Ya no va a haber división de religiones. Va a haber una sola moneda. Ya, es más, la moneda ni siquiera va a existir. Va a ser todas, ya ni la tarjeta vamos a ocupar, la tarjeta de crédito. Va a ser con la marca. ¿Alguien cree que es el chip aquí o en la frente? Entonces usted entra al banco y inmediatamente ya sale su cuenta. Ah, tienes tanto de dinero de crédito. Y dice que el que no reciba la marca no puede comprar ni vender. Muchos se van a quedar aquí, de nuestros familiares, de nuestros amigos, que piensan que estamos locos. La Biblia dice que va a venir el Señor en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Vamos a ser arrebatados, vamos a ser transformados este cuerpo, pero puede ser que, como explicaba la semana pasada, que algunos de nuestros familiares estén enfrente de nosotros cuando eso suceda. Y está uno no creyente y uno creyente, pero que ya ha escuchado la palabra y ¡frum!, se desaparece el creyente. Y se queda, era cierto lo que este loco estaba. ¡Ay! ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Entonces va a agarrar la Biblia y se va a poner y dice, ¡ay, tengo que afirmarme, tengo que servirle a Jesús! Pero en ese tiempo, cuando usted empiece a ver que se unen las religiones y que no va a ser en Jesús, sino que va a ser en otra cosa, y usted va a tener que decir, no, yo no. Ahí viene la persecución también, fuerte. A los 3 años y medio, el anticristo se quita la máscara y se proclama a sí mismo Dios. Y los judíos claman a Dios para que venga a liberarlos, y se suelta una persecución, juicios de parte de Dios sobre este mundo y la persecución del anticristo contra todos los que se opongan a su reino. Y muchos van a morir en ese tiempo. Ahora, Jesús recomienda aquí en el capítulo 10 de Mateo, que nos pongamos firmes, que ya no estemos jugando, porque dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo le he nombrado estos dos versículos, el 32 y 33, eco en el cielo. Y dice, eco, sí sabe lo que es un eco, ¿no? Que va y se para por ahí en un cañón y ¡hola! ¡Hola, hola, hola! Y se escucha el eco. Pues aquí, lo que nosotros confesemos aquí, el Señor lo va a confesar allá. Entonces, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero mire, no es de labios solamente. No es ni siquiera sentir mentalmente. No, Él está hablando en medio de la persecución, en medio de la confrontación, y muchos hermanos nos avergonzamos. A muchos nos ponen a veces, y es que es muy incómodo, ¿no? El rechazo no se recibe tan fácil. Yo he estado en situaciones donde he tenido que hablar, levantar la voz y decir, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Y uno como que, ay, ¿le digo o no le digo? ¿Cómo le hago? Digo, no, pues es que no, es que Jesucristo es el único. Y yo he sentido hasta yo mismo, y lo digo como pastor, yo he sentido como me sube la temperatura y dije, ya estoy bien rojote. Porque ya sé que ahorita me van a atacar, ahorita se van a poner en contra mía. Y sí, así sucede. Pero el Señor dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire, la confesión, el hablar la palabra, el declarar algo, es un testimonio de un cambio que ya ha ocurrido dentro de nosotros. Por eso a muchos les cuesta trabajo, porque todavía no se han entregado de corazón, porque todavía quieren tener un pie aquí y un pie allá, y les cuesta trabajo sacarlo y decir, yo soy cristiano. Lo dicen ya casi más por acá. O cuando oran por sus alimentos, tiran la servilleta al piso, Señor, bendice los alimentos. Nomás para que no los vean que están orando, porque les da pena. Me dijo mi esposa que la otra vez que estaba en el restaurante y que nos pusimos a orar por los alimentos, y ella abrió los ojos antes y vio que uno de los sirvientes estaba riéndose porque nosotros estábamos orando. Y se imagina, lo bueno es que no nos estaba sirviendo a nosotros, si no, no le doy propina. No, no se crea. No, pero así somos el hazmerreír a veces de la gente. Pero el Señor dice, no. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. En Romanos capítulo 10, mire qué bonito nos habla sobre la confesión. El confesar, Romanos está después del libro de Hechos. Se encuentra Hechos, están los Evangelios y luego Romanos. Los Evangelios, Hechos y luego Romanos. Romanos capítulo 10. Y mire, yo lo reto a que traiga su Biblia para que no ande nomás ahí con el teléfono, porque es más bonito, en serio, enseñarse a manejar su Biblia. Yo le digo que da más testimonio, confiesa más su fe cargando una Biblia que cargando un teléfono. Porque no alguien dice, mira ese cristiano, trae su teléfono. No, cristiano trae su Biblia, ¿verdad? Y lo invito a que se anime a cargar Biblia. Mire, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, mire, el testimonio de la confesión con nuestra boca es en base a lo que ya creíste en tu corazón por dentro, y tú creíste que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, que pagó por tus pecados. Entonces, porque con el corazón se cree para justicia. Ahí es donde somos justificados, cuando creemos dentro de nosotros. Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ahora, vaya al versículo 17. Ahí mismo, del capítulo 10. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que nosotros se activa la fe? ¿Cómo es que podemos creer? ¿Cómo es que podemos venir a ser hijos de Dios? Es escuchando la palabra de Dios. Pero ahora, ¿qué es la fe? Porque dice que la fe viene por el oír, cuando usted oye la palabra. ¿Cómo es que se produce ese milagro de que la fe cobre vida? Vaya a Hebreos capítulo 11. Déjele para adelante, hasta casi como que se va para Apocalipsis. Antes de llegar a Apocalipsis, va a encontrar el libro de Hebreos. Y en Hebreos, capítulo 11, entonces nos dice que, ya vimos en Romanos que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Ahora dice que es la fe. La fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es certeza? Seguridad, ¿verdad? Es que usted está seguro, 100%. Y mire qué interesante, al escuchar la palabra, nos llega una certeza y una seguridad de que lo que dice la palabra es cierto. Cosas que no sabíamos, que yo no entendía. Yo tenía 22 años cuando empecé a escuchar el Evangelio. Por 2 semanas estuve batallando con mi mente, de decir, no es cierto, no, me quieren lavar el cerebro, no, están locos, no. Pero razonando, es esto, la fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, hasta que llegue el momento en que yo digo, ¿sabes qué es cierto? Lo que dice la Biblia es cierto. Existe la vida eterna, existe el infierno, existe la salvación. Cristo existió, Él vino y vivió aquí. Y entonces ahora dice, ahora hay una certeza de lo que se espera. Ahora empiezas a tener esa seguridad. ¿Sabes qué? Viene ese juicio. Viene aquello. Hay una certeza. Dice, la convicción de lo que no se ve. Ya llega un momento en que se desarrolla una convicción de que ya no te mueven. Ya eres un cristiano verdadero, alguien que ya tiene una fe y se activó la fe, la gracia, y ya entonces es cuando ya ahora sí confiesas con tu boca, porque ya hubo ese proceso de que estuviste escuchando la palabra, estuviste poniendo atención y dices, tiene sentido esto, tiene sentido. Y luego empieza a ver esa esperanza, decir, sabes que yo quiero eso. Es cierto que llega el momento en que todo lo que tú ves y palpas se convierte en pasajero. Y todo lo que no ves, pero está revelado en la Escritura, lo crees más eso que lo de aquí. En serio. Y cuando llegas a ese punto ya puedes confesar delante de cualquier persona sin miedo. A mí alguien me argumentaba, no, dice, mira, lo que les pasó a ustedes es el efecto placebo. Y algunos de ustedes dicen, ¿qué es eso? Pero algunos de ustedes dicen, oh, sí, es cierto. Dice, es que te hacen creer que si tú haces esto, te va a pasar esto. Y dice, entonces tú te la empiezas a creer y es como que te están lavando el cerebro y te están haciendo creer. Y llega el momento en que tú dices, sí, yo quiero eso. Le digo, no, pues no es cierto. No me pasó eso. No, porque Dios hizo un cambio dentro de mí. Y Dios me ha dado una convicción y ha desarrollado, y estoy seguro que en todo creyente verdadero se ha desarrollado esa convicción tan fuerte, hermano, que yo no estoy solamente dispuesto a vivir lo que creo, sino estoy dispuesto a morir por lo que creo. Porque yo sé que Cristo viene, yo sé que Él me ama, yo sé que Él me rescató, que Él rompió las cadenas, Él quitó el odio, el resentimiento, el rencor, la amargura. Eso no fue ningún efecto placebo. No fue nada de eso. El que yo fuera y buscara a mi padre después de unos meses y después de años de haberle dicho que yo lo iba a matar la próxima vez que lo viera, y que el Espíritu trabajara conmigo para yo ir a buscar a mi padre y pedirle perdón, eso solamente Dios lo puede hacer. El odio, el rencor que traía contra mis medios hermanos por la manera como me habían tratado cuando estaba chico, y sentir el amor de Dios que invadió mi ser y que yo puedo ahora amarlos sin ningún rencor, sin ningún odio, eso no es efecto placebo. Es Dios haciendo un milagro poderoso en mi vida. Y Él dice, ok, si eres un cristiano verdadero, regresando a Mateo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es un eco. Tú confiesas a Jesús aquí y Él te confiesa allá. Tú dices, yo creo en Jesucristo, aunque la gente se te quede viendo. Hay gente que se enoja. Y ahorita vamos a ir recorriendo y vamos a ver por qué es que se enoja. Y el Señor dice, anímate, no tengas miedo. Di que eres cristiano. Confiésalo. Si no lo puedes decir, puede ser que no eres. Sorry. ¿Verdad? Puede ser que eso es. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Veamos los dos versículos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar. Eso es el tribunal de Cristo. Llegamos delante de Dios, los creyentes, y el Señor nos confiesa delante del Padre. Padre, aquí está este. Ponga su nombre. Aquí está. Pone su nombre. Y vengo a confesarla delante de ti, vengo a confesarlo delante de ti, a declarar que ella o él es hijo tuyo. Porque él o ella puso su fe y su confianza en lo que yo hice en la cruz del Calvario. Él o ella ha sido limpiado por mi sangre preciosa, él ha sido lavado y es hijo tuyo. Y se abre y somos recibidos en la eternidad. El que que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí donde es, en el juicio del trono blanco. Ahí llega uno y dice, señora, de seguro la hice porque yo iba allá a Calvary Chapel Rosemead. Yo ahí estaba. Si puedes, corres el video, ahí me vas a ver. Ahí está mi cara, ya viste, ahí estoy. Y el Señor le va a decir, Padre, este no lo conozco. No sé quién es. Esta no sé quién es. Me negó con sus hechos. Me negó con sus pensamientos. Me negó el estilo de vida que llevaba. Me negó. Yo lo estuve tratando con él. Estuve tratando con ella. Con lazos de amor. Estuve hablándole. Le di palabra. Le estuve de una y otra forma tratando de que viniera y que se arrepintiera, que se entregara. Pero este o esta amó más al mundo. Amó más su carne. Amó más los placeres, tuvo más miedo a lo que la gente dijera y por lo tanto, Señor, no lo conozco, ni la conozco. Y al lago de fuego, por toda la eternidad. Entonces, es un eco que corre. Y hermano, yo creo que ya es tiempo de que la iglesia, estamos llegando a tiempos ya, ahorita ya estamos aquí en Estados Unidos, en la era post-cristiana. Antes se decía, Estados Unidos es una nación cristiana. Si se dice eso es ilógico, no hay tal cosa. Ya estamos post-cristiana, ya pasó el tiempo en que de veras había el cristianismo aquí. Ahora, la mayoría, aún de muchos cristianos, creen en el relativismo. Creen que, lo que es verdad para ti, qué bueno. Tú le das tu testimonio a alguna persona y le dices, mira, Cristo cambió mi vida y perdonó mis pecados. Mira, qué bueno que a ti te funcionó eso. Qué bueno que hallaste tu camino. Qué bueno que hallaste una verdad para ti. Porque yo tengo mi propia verdad. Pero tú tienes que ponerte firme y decir, no. Jesucristo no es un camino. Él es el camino, no hay otro. Jesucristo no es una verdad entre muchas, no. Jesucristo es la verdad. Hermano, y es tajante. Y uno se tiene que mantener firme No es muy cómodo enfrentar a la gente y decirle eso. Cuando te preguntan, ¿y tú qué? Y, hay personas que dan unas respuestas tan vagas, me refiero tan que te quedas con mucho humo. No se alcanza a distinguir qué quisieron decir. Sí, yo asisto a una congregación donde se adora al ser de allá arriba. Sí, yo voy, hay una iglesia donde, sí, ahí estamos a gusto y todo. Y no se animan a decir, sí, yo creo en Dios. Pero hermano, menciona a Jesús y la cosa cambia, hasta el ambiente se pone tenso. Ahí cuando en el momento en que tú dices, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo. La gente se pone... Ay, este es uno de esos, como me caen gordos. Sí, en serio. Porque vamos a ver, mira lo que dice el Señor en los versículos 34 al 37. Y aquí es donde el Señor Jesús, Él no se anda con rodeos. Por eso le puse Jesús causa división. Él causa división. Ay, pero ¿qué? ¿Jesús no vino a traer paz? No. Ahí le va, lo leamos y la experiencia nos va a dar la razón. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces el Señor vino a traer disensión. ¿Por qué? Porque hay muchos que no quieren servir a Dios. Y entonces el Señor marca la diferencia. Yo sé que en algunos hogares ha sucedido eso. Llega el Evangelio y la persona se entrega a Cristo, yo me acuerdo claramente, yo creo que el Señor me permitió ver testimonios siendo yo nuevito en el Evangelio para que me diera cuenta que esto es cosa seria, esto no es juego, esto no es nomás una religión. ¡Ay, ya cambiaste de religión! No. Esto es un cambio definitivo, radical, fuerte, serio, es de valientes. Esto es de valientes, honestamente. Y yo me acuerdo ver, porque la iglesia donde yo, donde el Señor me alcanzó, mucho pandillero, mucho ex pandillero, pues, y greñudos y todo. Si usted se escandaliza aquí por lo que ve, cualquier cosa dice, ¡ay! Si hubiera entrado a esa iglesia. No, hombre, todos tatuados y todo. Y yo me acuerdo de un muchacho, claramente me acuerdo, que él estaba adicto a la heroína y el Señor lo liberó. Y él aceptó al Señor. Y yo dije, wow, qué suave, qué bonito. Y venía a la iglesia con dos niños chiquitos. Los traía siempre. Y platicando con él y conociéndolo, me di cuenta que la novia de él, porque no estaba casado, la novia de él, cuando se enteró que se hizo cristiano, lo odió. Porque ella quería seguir drogándose con él, teniendo a sus hijos chiquitos. Y terminaron dejándose. Porque, y él dijo, no, yo no puedo dejar a Cristo. Cristo me ha cambiado, Cristo ha hecho un milagro maravilloso. Pero imagínense qué increíble que esta mujer, en lugar de darle gracias a Dios y decir, qué bueno, podemos empezar. No, porque ella no quería dejar el vicio. Y así ha sucedido en muchos hogares. Uno se entrega a Cristo. Yo le doy gracias a Dios que en mi caso, yo me entregué a Cristo y mi familia toda se puso contenta. Todos me preguntaron, ¿qué pasó? ¿Qué tienen? Y empecé a predicar el Evangelio. Mi madre ahorita está en el cielo porque ella rápido se entregó a Cristo. Ya les he dado testimonio, pero lo voy a repetir nada más para que vea el poder de Dios. Que usted dice, ¿de veras hizo eso tu madre? ¿No se iría al infierno en lugar del cielo? Porque ella, cuando llegó, le prediqué el Evangelio y se entregó al Señor, a los tres días, adivínele qué estaba haciendo. Sacando todo el montón de imágenes al patio. Yo dije, ¿qué? Yo no le dije nada, yo no me dije. Y le digo, mamá, ¿qué está haciendo? Y dice, pues ya, todo esto es pura basura, ya no sirve. Y los aventó ahí y le prendió fuego. Dice, ya no quiero nada de que de, esto no es de Dios. Ay, bendito Dios. Yo dije, no, si se entregó de corazón mi madre. Y se entregó de lleno. ¿Sabe qué? Empezaron los problemas también. Varios familiares no querían ya porque vieron el cambio que Dios había hecho. Es duro, es fuerte, pero el Señor dice, ¿me confiesas o qué? Y aquí no ha venido a traer paz, hay división que surge. Y si usted está pensando que le van a celebrar porque usted ha decidido seguir a Cristo, está equivocado. No, porque aún al Señor Jesús mismo, vaya a San Juan capítulo 7, adelantito ahí el Evangelio de San Juan. Mire, aún al Señor mismo no lo querían. San Juan capítulo 7, versículo 5. Voy a leerle desde el 3 porque se puede sentir el sarcasmo y el tono burlesco con el que le están diciendo esto a Jesús. Y le dijeron sus hermanos, hermanos en la carne, ¿eh? Para los que no sabían, Jesús tenía hermanos en la carne, medios hermanos. Dice, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, se fija cómo los hermanos de Jesús no eran discípulos, porque aquí claramente está hablando de los discípulos como que no son parte de ellos. Para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, ya casi escucho el tono burlesco. Se lo voy a leer con tono burlesco, ¿eh? Le dije, sal de aquí, ándale, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Oh, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. A ver, si esas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el versículo 5 nos dice, porque ni aún sus hermanos creían en él, ni aún los hermanos. Ellos vinieron a la fe después de que Jesús resucitó de entre los muertos, mientras no le creyeron. Jesús mismo. Imagínese usted y yo. Queremos como que no haya oposición. Queremos, ay no, pues esto no me lo habían dicho allá en la iglesia. Está escuchando al predicador equivocado. Porque hay personas sí que le dicen, ay, entrégate a Cristo y todo mundo te va a dar regalos y tú vas a ser feliz y vas a ser popular y vas a tener casas y propiedades. No, hombre, le van a poner una corretiza. Les va a caer gordo a medio mundo, lo van a borrar del Facebook, unfriend. Y hay muchos que les duele mucho eso. Ay, me quito el Facebook. Pero algún día siento, ay, estoy sufriendo por la causa de Cristo. Va a pasar, a Jesús mismo le pasó. Mire aquí, el versículo 7 nos va a dar la razón. ¿Cuál es la razón por la que la gente se enoja? Por la que hay espada, por la que hay división. Dicen, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Déjele, digo, y de una vez ya sépasela. La razón por la que la gente no le caemos bien es porque nuestra sola presencia les trae convicción de pecado. Les hace sentirse incómodos. ¿Sí? ¿En serio? Ya uno llega y tú estás ahí sentado y eras borrachines y borrachanes y tú acompañabas ahí, échenme otra. Y ya llegas y ya eres cristiano, libre. Ya no tienes necesidad de eso. Te sientas ahí y ya los haces sentir incómodos. Ándale, ándale, tómate una para yo poder seguir tomando. No, yo no. No, gracias. El que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Pero mira, yo ya tengo el agua de vida. El agua de Cristo. Cristo me ha dado, Él me satisface. Es una fuente que salta para vida eterna. Santurrón, te crees más. No, es que ya cambié. Cristo me cambió. Cristo me hizo una nueva criatura. Sorry. Y que están hablando los chistes ahí de doble sentido, de colorados, y tú ya no le entras. Y eras de los que contaba más. Sí, tú llegabas y tú eras la que traía el repertorio nuevo. Ah, ya escucharon este otro nuevo. Ay, ahí viene. Y ahora ya llegas y eres cristiano. Y ya no. Ya no participas de eso. Los hace sentir incómodos. Ay, me cae gordo. No eres tú. Es el espíritu que traes. Es Cristo en nosotros. Y por eso dice que los enemigos del hombre, regresando a Mateo, serán los de su casa. A mi esposa le sucedió que cuando se entregó a Cristo, su mamá no quería que fuera a la iglesia. Le escondía los zapatos cuando ya le tocaba irse a la iglesia, agarraba sus zapatos y se los escondía. Y pues mi esposa tenía la opción, ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? No, pues iba y tocaba a las vecinas, a las que sabía que tenían el pie igual que ella. Oye, préstame unos zapatos porque me escondieron los zapatos y necesito ir a la iglesia. Y agarraba sus zapatos y se iba, zapatos prestados y se iba a la iglesia. Hermano, pero mire, la insistencia de seguir firme a pesar de la persecución, a pesar de la crítica, ¿qué sucedió? A mi suegra le dio una enfermedad que la agarró y se quedó así como garrote en una cama, y ahí el Señor la quebrantó y de ahí fue que ella vino a Cristo. Pero mi esposa se mantuvo firme. Y así usted también, ya sé que está duro, están duros los cocolazos. Llega a la casa y se siente, uno siente, ¿no? Uno siente, llegas a veces y te metes a un cuarto y sientes cómo la tensión se pone y dice, híjole, ya, nomás porque llegaste tú. A mí me decían, dice, y nomás estaban esperando que te fueras y se soltó eso, se puso, porque se sentían incómodos a andar dándole vuelo a la hilacha mientras estaba yo. Y le digo, no, pero pues si no es a mí el que van a rendir cuentas, es a Dios, no es a mí. Y aquí el Señor dice, los enemigos van a ser los de la casa. Pero mire, el versículo 37 está fuerte. El que ama a padre o a madre más que a mí, porque hay chantajistas. ¿Cómo vas a traicionar la fe? Esta es la religión que nos dejaron nuestros antepasados. ¿Y qué diría tu bisabuelita? Ay, no, yo creo que ahorita se está dando vueltas en la tumba. Nomás porque tú estás traicionando. a nuestra Virgen, tú estás traicionando nuestra religión, y tú eres mexicana, tú tienes que ser. No, pues. Y le sobornan y le hacen y. Oye, pero ¿qué va a hacer usted? Ay, no, mami, no se preocupe, me voy con usted. C.S. Lewis escribe una historia ficticia, pero él nomás para dar una ilustración, de una mamá que viene a Cristo y su hijo que estaba hundido en drogas. Y ella hacía el intento de traerlo a Cristo, y hacía el intento, pero el hijo no quería. Hasta que el hijo le dijo, ¿sabes qué? Ya no me hables de eso. Yo no quiero eso. Ya, si tú sigues hablándome así, mejor ya no me hables. Y ella dijo, no, ¿cómo? No, el amor de una madre, ¿cómo voy a abandonar a mi hijo? Se fue con él. Y los dos terminaron en el infierno. Y allá estaban teniendo la conversación y él reclamándole a ella. ¿Por qué no te mantuviste firme? Mira, por seguirme a mí. Pero es que mi hijo, es que yo te amaba tanto. Yo no podía dejarte. Yo quería estar contigo. Y mire. Y era una ilustración, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Para que no piense que ¿quién los vio? No. Es una ilustración nada más. Pero de que puede suceder, hermano, que por el cariño, por la estimación que tenemos hacia los padres, hacia los familiares nuestros y todo eso, que empecemos nosotros a decir, ¿sabes qué? Pues mejor ya no voy a ir a la iglesia. Cada vez que voy a la iglesia, regreso y lo hallo bien enojada. No, hombre, ya no me quieren hablar. ¿Qué pasó? ¿Es o no es? ¿Es nomás simpatizante o es discípulo? Tenemos que decidirnos, hermano. Los tiempos ya son urgentes. Ya no hay tiempo de estar jugando a la iglesia. Y aquí, el que no toma su cruz, mire que es voluntario. No dice, venga y le voy a poner la cruz. No, dice, el que no toma su cruz. ¿Qué era la cruz? Símbolo de muerte. Los romanos mataban a la gente en la cruz. Y el Señor les dice a sus discípulos, vaya y agarre su cruz y empiece a caminar. No solo Cristo va adelante. Él tomó la cruz primero y Él fue y murió por causa de que Él vivió haciendo la voluntad de Dios. Y nos va a costar, va a costar, va a costar. Y va a decir, wow, por fin me estoy dando cuenta. Yo tanto tiempo que quiero, ay, ya que se ponga tranquilo aquí las cosas, entonces voy a consagrarme. Ya que esto, que se acabe esto, no, se va a poner peor, como dicen en mi rancho. Yo sé que ya me iban a corregir. No se dice peor, se dice peor. Se va a poner peor y peor de las dos. Pero mire, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tome su cruz. Tome su cruz cada día. Hermano, yo tengo tiempo sin ir al gimnasio. Y mis músculos, bueno, no tengo músculos, pero bueno, están bien aguaditos. Bien flojitos, porque no he levantado peso, no he hecho ejercicio. Hermano, necesitamos echarle ganas. Necesitamos hacer ejercicio para poner. No estoy haciendo promoción a algún gimnasio ni nada. No, simplemente estoy diciendo que espiritualmente nosotros no podemos bajar la guardia y decir, ay, para que no se ofenda. No. No lo voy a hacer por ofenderlo, pero ¿sabes qué? Si se está poniendo dura la cosa, yo tengo que leer mi Biblia más. Yo tengo que orar más. Yo tengo que buscar de Dios más. Yo tengo que congregarme más. ¿Por qué? Porque esto se está poniendo duro. Y va a llegar el momento en que usted tiene que decidir o Cristo o la familia. ¡Pastor! ¡Qué extremista! No. Es el orden. Ama a Cristo y Él te va a dar amor aún por aquellos que no te quieren. Te va a dar más amor. No bajes la guardia. Porque mira, tú tienes tus metas, tus sueños, tus ambiciones. El versículo 39 encierra todo el mensaje de esta sección. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida, pero mire, no por cualquier causa, por causa de mí. Si usted la pierde por andar de chismoso, pues ya eso es culpa suya. ¿Sí me entiende? Por andar de malandrín, eso ya es culpa suya. Pero por causa de Cristo es como vamos a hallar nuestra vida. Tome su cruz, yo agarro mi cruz todos los días y voy en pos de Cristo. Y si en el proceso pierdo mi vida, ni modo, no importa. Porque eso es para lo que hemos sido creados. Hemos sido creados para proclamar, para dar gloria a Dios, y la única manera que Dios va a manifestarse en este tiempo es a través de su iglesia, su espíritu. Él decidió hacerlo así. Vasos defectuosos, vasos frágiles, vasos de barro, nosotros, hermano. Pero es para que la excelencia y el poder sea de Él. Cuando Él nos vea, que la gente nos vea y que diga, yo conozco a esta persona, esta persona no es tan valiente, honestamente, yo lo conozco. Pero ahora mira qué valor ha agarrado. No es de Él, es Dios el que le ha dado ese valor. ¿De dónde ha agarrado eso? Así veían a los discípulos. Estos, bola de ignorantes. Porque dicen que eran del vulgo. Oiga, ¿qué se entiende eso? Yo me acuerdo de doña Florinda, no te juntes con esa chusma. Así los veían a los discípulos. Estos son del vulgo y sin letras. Dice así, del vulgo y sin letras. Dice, pero sin embargo, se daban cuenta que habían estado con Jesús. Uy, 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 eso es lo que yo quiero. Que tal vez no tengo mucho estudio. Decía un hermano, dice, no, yo fui allá a la universidad, ¿sabe qué? Dice, pero nunca me abrieron. En realidad no fue a estudiar, nomás fue a tocar la puerta, pero nunca le abrieron. Hermano, pues es cierto, a veces algunos no hemos logrado grandes títulos, pero ¿sabe qué? Estar con Cristo te fortalece. Estar con Cristo te llena de poder. Y al final hay una bendición. No todo es puro sufrimiento, para que no se vaya a ser la víctima. Yo voy a sufrir por Cristo. No, también hay bendición, porque dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mire qué precioso que nuestro caminar sirviendo a Cristo con carácter, con decisión, sin miedo, nos vamos a topar con gente que Dios ha preparado para recibir a Cristo. Nos los vamos a encontrar. Y hay gente que hasta te trata con respeto. Así como hay gente que le caes gordo y te saca la vuelta o te ofende, hay gente que te trata con respeto. A mí me ha tocado que de repente ya cuando se enteran lo que hago, y tú, oh, pastor, paso por acá. Y yo, ay, okay. Pues sí, voy a aprovechar, ¿no? Pero pues sí, hasta te, ay, sí, siéntese aquí. Ay, Dios mío, está bien, qué bonito. Pero así, porque hay recompensa. Hay recompensa para aquel que por causa de Cristo bendice, por causa de Cristo. Y espérate a que te topes con esas personas a las que Dios ha preparado. Dios tiene personas por ahí que te vas a encontrar y que dice, fíjate que he estado pensando en eso. No había pensado acerca del, no había pensado de la muerte, pero últimamente he estado pensando con el que murió Kobe Bryant. Y ahora ya me puse a pensar acerca de la muerte. ¿Estaré listo? Y mira qué tremendo que Dios te da la oportunidad de compartir con las personas. Busca a los que están ya preparados. Ahora, el que recibe a mí, dice el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Por qué? Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no voy predicando a Rodolfo, yo voy predicando a Cristo. Entonces yo entrego a Cristo, la gente se entrega a Cristo. Y Jesús dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, recibe al Padre. Y es así como se hace el círculo completo y la gente viene a ser salva. Y va a haber recompensa por todo lo que usted haga. Los versículos que tenemos ahí ya para terminar, al último, en la última, si gusta, copéalos, por favor. Hebreos 6:10, Mateo 25:40 y Colosenses 3:23 y 24. Quiero que los guarde nomás y los lea en su casa, pero dice que el Señor no es injusto para olvidar el trabajo que nosotros hemos hecho. Entonces hay veces que, dice la Escritura que a veces algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. ¡Qué increíble eso! ¿No? Imagínese que usted ha ayudado a alguna persona y de repente es Dios que mandó un ángel, nomás para probarlo, a ver qué tal es usted de buena gente. Y en Mateo 25:40 es cuando el Señor les dice a los que dice que habían visitado la cárcel, habían visitado a los enfermos, habían y dice por cuanto lo hiciste a ellos, a mí lo hiciste. Y el Señor los recompensa. Y en Colosenses dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Porque a Cristo el Señor servimos y de Él recibiremos la recompensa de la vida. Así es que hasta un vaso de agua que dé, Un vaso de agua fría que dé a alguien no va a pasar sin recompensa. Ay, es que qué tremenda bendición, ¿no? Al poder ser de bendición también para aquellos que el Señor está usando en diferentes lados, en diferentes lugares. Pero principalmente, hermano, a usted también Dios le va a poner personas en el camino que le van a dar un vaso de agua. Que usted va a estar triste y decir, no hombre, ya no me quieren hablar, ya a todos les caigo gordo, nomás se enteraron que soy cristiano, ya no, ya, se me acabaron mis amistades. Tenía mi lista de, y ahora se redujo, ni modo. Pero Dios le va a rodear de más hermanos. Qué precioso es la familia de Cristo. Nosotros fuimos hasta Loreto. Yo nunca he ido a Baja California Sur, Baja California, nunca he ido por allá tan lejos. Y llegar allá y hermanitos y hermanitas tan preciosas que le abren su hogar y venga hermano y venga y uno te prepara una cosa y otro otra. Y yo digo, mira nomás el amor de Cristo. Pero antes de Cristo no me abrían ni la ventana. Sí, porque no dicen, hombre, ahí viene ese, no te dejes, este está. No, pero en Cristo es bien precioso, la familia de Dios. Amén. Es que no todo es sufrimiento, pero las cosas que le estén pasando en su hogar y todo eso, no, voy a usar una palabra ahí, que no se achicopale, échele ganas, siga para adelante, no niegue al Señor, confiéselo delante de los hombres y Él lo va a confesar delante de su Padre en los cielos. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre mío, por tu palabra, y sé que algunos fácilmente podríamos hacer esa promesa, Señor, de que no te vamos a negar, así como lo hizo Pedro. Pero sin embargo, cuando la cosa se puso dura, te negó no una, no dos, sino tres veces. Y qué lindo, Señor, que después de ello fue lleno de tu Santo Espíritu y ahora pudo dar testimonio y aún dar su vida misma por ti. Yo te pido que nos ayudes a llenarnos de ti, Señor, a estar cerca de ti, Señor, a no apartarnos de ti. Que continuamente estemos fortaleciendo nuestra vida para que puedas usarnos, Señor, para dar testimonio en medio de un mundo hostil. No estamos buscando, Señor, la hostilidad, pero sabemos que va a venir porque hay gente que no quiere acercarse a ti. Hay gente que resiste el mensaje del Evangelio. Pero Señor, tú también hoy has hablado a la vida de muchos que han estado entre sí y no, que no han hecho una decisión firme, Señor, por consagrar sus vidas, que han estado negándote con sus acciones, con sus pensamientos, con sus actitudes, pero que hoy tú les has hablado de una manera clara. Yo te pido, Señor, que en este momento, especialmente aquellos que nunca han entregado su vida a Jesucristo, que en estos momentos, Señor, se rindan a ti. Yo te voy a invitar que si tú nunca has rendido tu vida a Jesucristo, o si este mensaje también te habló en el área de que necesitas consagrarte, te voy a invitar a que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Reconozco que te necesito, que sin ti no puedo vivir. Te pido que me des valor para dar testimonio de la obra que tú has hecho en mi corazón. A partir de este momento, yo me rindo a ti. Creo que tú moriste por mis pecados, que resucitaste de entre los muertos y que vienes pronto a levantarme. A partir de este momento, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por aquellos que han tomado esa decisión. Y le invito a que siga viniendo. Amén. Vamos a orar para despedir el